Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. En media hora, el Eurogrupo, es decir, los ministros de Economía de la zona euro, analizan la nueva propuesta del gobierno de Chipre sobre el rescate del país. Chipre quiere que la quita a las cuentas bancarias para recaudar los 5.800 millones de euros, pese sobre los que más tienen. La propuesta, que aún no es oficial, dejaría exentos a los depósitos inferiores a 20.000 euros y gravaría con un 2% a quienes tengan hasta 100.000 euros en el banco. Por encima de esa cantidad, la confiscación podría suponer hasta un 15%. El cierre de los bancos en Chipre se mantiene hasta el jueves, por si acaso. Expertos consultados por la cadena COPE descartan cualquier contagio, cualquier riesgo de contagio para España, pero el IBEX 35 se ha dejado más de un 1%. Y en los deportes, ¿qué es noticia, Manolo Lama?
Bueno, es noticia que los miembros del Comité Olímpico Internacional siguen en la capital de España evaluando la posible organización de los Juegos Olímpicos del 2020. De momento, parece que con buena nota para nuestro país. También es noticia que hoy Emilio Butragueño le han preguntado por el futuro de Mourinho y tan solo ha contestado tiene contrato en vigor y que Adriano, el futbolista del Barcelona, se une a la baja de Puyol. Estará entre 4 y 6 semanas de baja.
Chipre quiere que la quita a los depósitos bancarios, a las cuentas corrientes, pese sobre los que más tienen. La confiscación de parte de los ahorros de los chipriotas es una de las condiciones al rescate acordado con Bruselas. La Unión Europea pone 10.000 millones y los chipriotas de sus dineros, de sus bolsillos, 5.800 de los 17.000 millones que necesita el país. El Eurogrupo analiza esta tarde una nueva propuesta del gobierno de Nicosia. Última hora, Bruselas, Miguel Sánchez.
Una nueva propuesta después de que la anterior no haya cosechado apoyo suficiente por parte de los grupos parlamentarios. Consciente de ello y el rechazo social que ha generado la quita, el presidente de Chipre ha presentado un nuevo reparto de la carga que pasaría por reducir a la mitad, del 6,75 al 3%, la quita a los depósitos de menos de 100.000 euros, que mantiene el impuesto del 10% a las cuentas entre 100 y 500.000 euros y que eleva hasta el 15% esa quita a quienes tengan más de 500.000 euros. Además, algunos aventuran que incluso podría haber un mínimo exento por debajo de los 20.000 euros, no se pagaría. La propuesta va a ser analizada ahora por teleconferencia por el Eurogrupo, aunque la troika ya ha dejado claro que a ellos les da igual cómo se repartan las cargas, siempre y cuando el nivel de ingreso sea el mismo, esos 5.800 millones de euros de los que hablabas. Mañana lo va a votar el Parlamento chipriota, pero para evitar un pánico bancario mientras la tasa sale adelante, los bancos siguen cerrados hasta el jueves. Hasta el jueves seguirá el corralito en Chipre.
Seguiremos informando en el tiempo de la linterna de esa reunión del Eurogrupo. El rescate a Chipre se ha dejado notar en los mercados financieros, como no en el caso de España. La bolsa comienza la semana en rojo, con pérdidas. El IBEX 35 se ha dejado más de un 1%. Fernando Mañueco.
La tensión ha sido enorme hoy en los mercados financieros. El rescate a Chipre conlleva un impuesto a los depósitos bancarios, lo que podría provocar una gran fuga de capitales en aquel país. De hecho, los bancos chipriotas van a estar cerrados al menos hasta el jueves. La gran duda es si ese impuesto al ahorro se va a aplicar también en caso de que otro país necesitase asistencia financiera. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,3% hasta 8.507 puntos. Han sufrido especialmente los valores bancarios. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo ha llegado a superar esta mañana los 370 puntos básicos. Ahora se encuentra algo más abajo, en 356. La rentabilidad de los bonos a 10 años vuelve a acercarse al 5%.
Le recuerdo que el pasado verano, el pasado 9 de junio, España recibió una línea de crédito de 100.000 millones de euros, de la que se ha usado 40.000. Es un dinero que va directamente al balance de los bancos. Ante la pregunta de si el caso de Chipre puede suponer un contagio para la economía española, los expertos destacan que, por el momento, el único reflejo se ve en la bolsa, Carmen Lavallén.
Que vayan a ser los ahorradores quienes paguen una parte del rescate financiero se ha notado más en la bolsa y en la prima de riesgo española que en la de otros países de nuestro entorno. Según los analistas consultados por COPE, la clave para la zona euro y también para nuestro país la tiene la decisión mañana del Parlamento de Chipre. Daniel Pingarrón es estratega de IGE.
Si el Parlamento chipriota no acepta estas condiciones que se han impuesto, sí que creo que no deberíamos olvidarnos de este tema tan rápido y podría colear bastante más. Y evidentemente, bueno, pues mientras esto esté sobre la mesa, pues los activos españoles, tanto la bolsa como la prima de riesgo, podrían seguir pensándose.
En caso de voto favorable, se evitaría una nueva crisis del euro y el capítulo chipriota puede cerrarse, nos comentan, con rapidez. A la espera de lo que suceda, los expertos hablan más de contaminación en el mercado español que de contagio, pero casi todos consideran un error la solución puesta sobre la mesa para Chipre.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría derogar la doctrina Parot. Este tribunal comienza a deliberar el miércoles sobre el caso de la etarra Inés del Río el recurso del Gobierno de España a una primera decisión de este tribunal. La doctrina Parot establece que los beneficios penitenciarios del Código Penal de 1973 se apliquen sobre cada una de las penas y no sobre el cómputo total, lo que prolonga la estancia en prisión de los condenados, es decir, que cumplan 30 años en vez de 17. La Asociación de Víctimas del Terrorismo recoge firmas para evitar que se ponga en la calle etarras, asesinos y violadores. Juan Fernando Baño.
La UDT ya ha superado las 5.000 adhesiones en la red de la campaña Doctrina Parot Sí, puesta en marcha ayer mismo a través de change.org. La presidenta de la asociación expondrá los resultados de la campaña en Estrasburgo el próximo miércoles, a donde viaja mañana mismo en compañía de la presidenta de la Fundación de Víctimas, el responsable de Dignidad y Justicia o la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Se movilizan así ante la vista de ese día en la gran sala del Tribunal de Estrasburgo sobre la llamada Doctrina Parot. Si el Tribunal de Derechos Humanos mantiene lo que ya dijo en julio en su sentencia sobre la etarra Inés del Río, recurrida entonces por España, saldrían a la calle 54 etarras condenados por el código del año 73. Pero no solo se movilizan las víctimas. ETA ya ha advertido a través de sus presos que mantener la Parot sería muy peligroso para el proceso interno que vive ese mundo de cara a un posible fin definitivo del terror. En Estrasburgo estará también el miércoles una delegación de EH Bildu, la coalición que representa en el Parlamento de Vitoria al entorno político de la banda.
Es noticia esta semana también la visita de los inspectores del Comité Olímpico Internacional. Hoy el presidente Rajoy ha dado su apoyo a la primera jornada de presentaciones de la candidatura a Madrid 2020. A esta hora la alcaldesa Ana Botella ofrece los detalles de las primeras impresiones de los organizadores del Comité Olímpico Internacional sobre las instalaciones deportivas de Madrid. ¿Qué está pasando en esa rueda de prensa, Jennifer Santos?
Pendientes de que comience esta rueda de prensa, junto a la alcaldesa comparecerá también el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, la consejera de Deportes, Lucía Figari, y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Pendientes estamos, pues, de estos detalles de la visita que han hecho esta tarde los miembros del Comité de Evaluación del COI al Santiago Bernabéu, donde han tirado unos penaltis con Iker Casillas, el portero de la selección española. Después han ido a Las Ventas, al Palacio de los Deportes y al Parque del Retiro. De momento, buenas sensaciones entre los miembros de la candidatura de Madrid 2020.
El Ministerio de Exteriores ha negado haber encargado gestiones a la princesa Corina, que es como se llama, así lo afirman desde ese ministerio, a raíz de la información publicada hoy por el diario El Mundo. También desde la Casa del Rey optan por la prudencia en este asunto. A las 8:30, los príncipes de Asturias recibirán en la Embajada de España en el Vaticano los periodistas españoles acreditados en la Santa Sede. Los príncipes asisten mañana a la misa de inicio del pontificado del Papa Francisco, también el presidente Rajoy y tres ministros. Por cierto, que el Santo Padre ha mantenido esta tarde un encuentro con la presidenta argentina. Enviado especial a Roma, Faustino Catalina.
Así es, la presidenta Kirchner ha comenzado aclarando en su rueda de prensa que Francisco no es el Papa de los argentinos, sino de todos los que creen en Dios. Ha apostado porque en todo el mundo se cumplan las resoluciones de la ONU, también en el conflicto de las Malvinas, para el que ha pedido directamente al Papa Francisco su mediación en este encuentro.
Lo que estamos reclamando es eso, diálogo, y le hemos pedido a Francisco, precisamente al Papa Francisco, que interceda para que ese diálogo entre el Reino Unido y la Argentina pueda llevarse a cabo.
La presidenta argentina ha hablado con el Papa del trabajo en esclavitud y de la trata de personas en el mundo. También ha confiado en que cambiará muchas cosas que debe cambiar y que ya hemos visto en algunos de sus gestos estos días. Ha encontrado al Papa sereno, seguro, en paz y tranquilo, y ha recibido un regalo íntimo y personal, una rosa blanca que es la representación de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la santa preferida de este nuevo Papa.
¿Qué más está pasando ahí fuera, Manuel Ángel Gómez?
Que la oposición siria está reunida en Estambul para constituir un gobierno interino. Entre los candidatos a presidirlo hay un español de origen sirio. El secretario general de la OTAN ha asegurado que Europa continuará contando con la misma protección a pesar de la decisión de Estados Unidos de cancelar una parte de su escudo antimisiles europeo para reforzar sus defensas en el Pacífico ante un posible ataque de Corea del Norte.
The Europeans, will see no difference.
Rasmussen dice que los europeos no verán ninguna diferencia en su defensa antimisiles, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha nominado hoy a un hispano, Tomás Pérez, como secretario de Trabajo.
Y a esta hora, como siempre, conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Nos lo cuenta Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papiol, en la B10 y en la B20, en ambas direcciones, en la B30 en Sardañola del Vallès y en la C58 en Ripollet y en San Quirsa del Vallès. También tenemos retenciones en Madrid, en la entrada por la A6, desde Las Rozas hasta La Florida, en la A1 entre el Molar y San Agustín de Guadalís, en la A5 en Móstoles y en la carretera de Valencia a la altura de Rivas, Vacia Madrid. Y también se van a encontrar con dificultades a esta hora en Valencia, en la A7, en Ribarroja de Turia, circulando en dirección a Alicante como consecuencia de la avería de un vehículo.
Y el tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Esta noche la lluvia se aleja por el oeste del país y tan solo será necesario el paraguas en Galicia y Extremadura. En el resto, cielos parcialmente cubiertos pero sin chubascos. Lo que sí será necesario es la ropa de abrigo en el interior peninsular. Las temperaturas rondarán entre los 0 y los 2 grados negativos.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 12 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Para mañana vuelve la lluvia y bajan las temperaturas, que no superarán los 9 grados de máxima y los 3 de mínima. Acaba de comenzar la rueda de prensa de la alcaldesa Ana Botella y del presidente de Madrid 2020, Alejandro Blanco, para resumir la primera jornada de evaluación del Comité Olímpico Internacional. Después de las ponencias de esta mañana, por la tarde han visitado el Bernabéu, la Plaza de Toros de las Ventas, sede del baloncesto, y el Palacio de los Deportes. Luego se han dado una vuelta por el Retiro, que albergaría el vóley playa, y han coincidido en el estanque con multitud de madrileños que han aprovechado el festivo para pasar allí la tarde. Mañana, recuerden, segunda jornada con las ponencias del presidente regional Ignacio González y de dos ministros, el de Educación y Deporte José Ignacio Ver y el de Industria José Manuel Soria. Todos van a ofrecer su apoyo incondicional a Madrid 2020, una jornada que va a coincidir con el inicio de la huelga de metro de 5:30 a 8:30 de la tarde, con servicios mínimos del 47%. Es todo, siguen informados en COPE. Continúa encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿Hay mal rollo en el Barça, Fama?
Pues no lo sé. Puyol se ha operado, ¿sí? No se lo ha dicho a nadie. Dicen que a lo mejor se ha operado porque no fue titular contra el Milan. Ahora lo preguntamos.
No me digas, ¿se ha operado sin avisar?
Eso dice, yo lo sé.
Bueno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te afecta lo que sucede? Es el punto del que partimos para explicarte cada día las noticias. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga, contigo en la mañana, desde las 6.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Ser humano que pierde hasta la camisa con su seguro y encima le mandan al taller ese que... ¡Oy, oy, oy! ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. No seas un despelotado. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Doctor, ¿podemos evitar la presbicia o la vista cansada?
Sí, sí, podemos evitarla, retrasarla. Las vitaminas antioxidantes ayudan a evitar el envejecimiento del cristalino. Yo aconsejo Devisión, que contiene luteína y vitaminas antioxidantes. Devisión ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
Comienza un nuevo pontificado. La noticia al minuto en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus. La solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo. Con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados. Más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludo de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Manolo Lama está en COPE.
¿Quién se lo va a llevar, Manolo Lama?
Ay, si yo lo supiera, Colmenarejo. Lo
y
único...
los dos te esperan en el programa con más información de la tarde-noche. La linterna. 5 horas de radio diseñadas para que no te pierdas nada. Te sumes cuando te sumes.
Tenemos una última hora desde la Audiencia de Barcelona porque las partes en el caso Pallerols han llegado a un acuerdo extrajudicial. COPE en Barcelona, Nuria Ferreres.
El pacto implica que los acusados se declaran culpables a cambio
Juan
de...
Juan Pablo Colmenarejo, Manolo Lama, de lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche en La Linterna.
COPE, estar informado.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor. Precio per mejor.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, volvamos con lo que pasa en el Barça y con la visita de los del Comité Olímpico, Manolo.
Bueno, rápidamente te cuento, ya sabes que Puyol el otro día se operó por sorpresa, estará un tiempo largo, no muy largo, pero largo, fuera de los terrenos de juego. Sorprendió porque no había consensuado con el cuerpo técnico esa operación. Algunos dicen que Puyol estaba enfadado porque no había jugado contra el Milan. Por eso, esa es la pregunta que hacemos hoy en el día de hoy, si hay mal rollo entre Puyol y el Barça. Pero empezamos con los titulares. El primer titular, evidentemente, tiene que ver con los 9 miembros del Comité Olímpico Internacional que están en Madrid para evaluar la candidatura de la capital de España. Ángel García.
Primer día de visitas y buenas sensaciones en la candidatura de Madrid 2020. Por la mañana, ponencia sobre deportes, Villa Olímpica y Juegos Paralímpicos, con pocas preguntas, sinónimo de que los miembros del COI han quedado satisfechos. Y por la tarde, visitas al Santiago Bernabéu, las ventas, el Palacio de los Deportes y el Retiro. El momento de gloria, Manolo, pisar el césped del Bernabéu y tirar varios penaltis a Iker Casillas.
Ya saben que a partir de mañana la noticia está en la selección española. Última hora, se cae alguien, Miguel Ángel Díaz.
Momento no, los 23 que convocó Del Bosque el pasado viernes están bien, incluido Xavi Hernández, que no jugó contra el Rayo. La idea es que no juegue el primer partido contra Finlandia y sí esté en el segundo contra Francia. Mañana empieza la concentración a las 11, primer entrenamiento por la tarde, el jueves viaje a Gijón.
Noticias del Real Madrid, noticias del futuro de José Mourinho, Vicente Soler.
Es algo que parece sencillo porque es un hombre que tiene contrato. Así ha respondido Butragueño a la pregunta de si seguirá Mourinho la próxima temporada. Mientras tanto, el técnico portugués ha dicho en un vídeo en la Gaceta de los Sport que pasó 2 años fantásticos en el Inter y que si vuelve algún día será un placer para él. Esto, por cierto, lo ha dicho con una camiseta del club italiano en el respaldo de la silla donde se sentaba.
A todo esto, si hemos dicho que Puyol va a ser el tema de debate ahora en los deportes aquí en la COPE, Adriano, ¿para cuánto tiene José Luis Gil?
Entre 4 y 6 semanas de baja. Se rompía el bíceps femoral de la pierna derecha en el minuto 20 del partido frente al Rayo Vallecano. Queda fuera, igual que Puyol, de la eliminatoria de Champions contra el PSG. Entre unas cosas y otras, el brasileño solo ha jugado en 18 partidos de liga esta temporada.
Los entrenadores rajan y rajan de los árbitros. Cuando los árbitros le dicen vengan aquí, cuéntanoslo, al final la mitad se rajan, y nunca mejor dicho. Porque Fouto, ¿qué ha pasado en esa reunión colegiados técnicos?
Bueno, reunión con Sánchez Armenio, el jefe de los árbitros. Como asunto capital se ha tratado la polémica en cuanto a las expulsiones de los entrenadores. Sí, se han intercambiado opiniones sobre unificar criterios arbitrales. Como tú dices, solo acudieron a dicha reunión la mitad de los entrenadores de primera. 10 no acudieron, Real Madrid y Barça.
En la Volta a Cataluña ha ganado Mersman la primera etapa. Ya saben que ayer Rafa Nadal consiguió la victoria en Indian Wells y la pregunta es, ¿Gasol? ¿Para cuándo tendremos a Gasol, Parra?
Se esperaba que pudiera reaparecer anoche ante Sacramento, pero nada, pívot español ha vuelto a tener molestias y se retrasa su vuelta a las canchas. Quieren que esté el viernes ante Washington.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, no hace falta que se lo diga. Puyol se opera y además se opera de manera repentina. Dicen que no consensúa con el cuerpo técnico su operación y a partir de ahí empiezan a desatarse los rumores. Puyol está enfadado porque no lo pusieron el día del Milan. Hay mal rollo entre Puyol y ese cuerpo técnico. Pues la pregunta que hacemos es precisamente si existe ese mal rollo entre el Barça y Puyol. A ver, alguien de Barcelona que sabe esto bien. Silvia Ortiz, ¿hay mal rollo entre Puyol y el cuerpo técnico?
Mira, Manolo, si vamos a cuestionar la fidelidad de un tío al Barça, que es más culé que el escudo, apaga y vámonos, ¿eh? No hay mal rollo, saben cómo es Puyol. Puyol ha decidido operarse ahora porque tenía esas molestias en la rodilla y porque a lo mejor quiere llegar a la final de la Champions o a las semis de la Champions, y sabiendo cómo se recupera este, igual está ahí, ¿eh?
Bueno, 20 años cumple hoy Silvia Ortiz, felicidades, Silvia.
20, sí.
20, justo, además. Gracias. Ciro López cumple 21. Ciro, ¿tú qué crees?
Hombre, de fidelidades no estamos hablando, si nadie pone en duda de que Puyol sea fiel al Barça. O sea, lo que ha quedado constatado es que lleva un cabreo monumental con los que dirigen el Barça en estos momentos y con su entrenador, en este caso, el señor Roura. O sea, eso es evidente. O sea, aquí no hablamos de fidelidades, aquí se habla de cabreo. Y el cabreo es monumental. O sea,
cabreo por no jugar es normal, Ciro, pero que decida operarse por eso,
Madrid. O sea, no para que quede más constatación, que se operara aquí. Si quiere que venga, que el Sanitas lo atiende, me parece.
Oye, Juanma Castaño, ¿tú qué piensas? Que esto es una invención de Ciro y todo esto.
No, yo lo que creo, yo lo que creo es que sería el primer tío que por estar cabreado se opera la rodilla. O sea, me parece un remedio un poco extraño. Y segundo, si os cae un poco también el castillo este de naipes que tenéis de que Puyol hacía las alineaciones y que mandaba más que nadie, o sea, ahora resulta que es que no juega. Entonces no se pondrá él.
Las alineaciones es Messi, que no es Puyol. O sea,
no, en ausencia de Vilanova todo el mundo coincidía en que Puyol era el tío que mandaba en el vestuario y el que dirigía y hacía las alineaciones. No,
hazme caso.
No, Messi es el que elige el que tiene al lado. Eso lo tenemos todos asumido. Pero el caso de Puyol hacía el resto del equipo. Ahora, como no juega, está cabreado. Y como está cabreado, se opera la rodilla. Pues,
oye, chico, que nadie va al quirófano porque quiera, ni por capricho. Vamos.
Digo yo que habrá entrado al quirófano y le habrán arreglado una rodilla.
Espera un momento, que Arancha también cumple hoy año 21, ¿no, Arancha?
Sí, más o menos. También me queda un poquito a mí.
¿Y tú qué crees?
Yo creo que evidentemente hay mal rollo, porque no estamos aquí diciendo, como bien ha dicho Siro, si es fiel a los colores, que está claro que Puyol es súper fiel al Barcelona. Tampoco estamos diciendo, yo por lo menos no he dicho en ningún momento que Puyol haga las alineaciones como ha dicho Juanma, con lo cual con sus dos argumentos se están yendo por las ramas. Lo que es un hecho, es que Puyol no fue titular cuando todo el mundo lo esperaba el día contra el Milan. Porque yo estoy repasando todas las alineaciones de aquel día de la previa y todo el mundo situaba a Puyol como titular.
El partido de las 12, dos
ese
días
día no antes. Pudo, no pudo ese día porque era David su
cumpleaños. Pero eso que tiene que ver con que esté enfadado. Se enfada el día del partido porque no juega, pero ya no está enfadado. Es
Arancha,
un cabreo, todos lo conocemos,
Arancha,
se calienta y ya está.
¿Sabes cuándo creería yo que Puyol está enfadado? ¿Cuándo? Si, por ejemplo, grabara un vídeo para el Milán con una camiseta del Milán en el respaldo de la silla. Si grabara una camiseta, un vídeo para el Milán con una camiseta del Milán en el respaldo de la silla.
Si hiciera para dos niños que le han mandado un vídeo que son del Inter y que tienen síndrome de Down, a lo mejor, ¿sabes?
Al cabreo teniendo un jugador que acaba de renovar y que está pitando.
Un momento, perdonadme los cuatro. Ese hoy no es el tema.
No, perdona.
Ese no es hoy el tema. El tema de hoy es si está Puyol cabreado con el cuerpo técnico del Barça.
Yo no le he citado, Manolo. No sabía ni que Mourinho había hecho eso.
De todas formas, me estás dando una idea. Mañana puede ser el tema ese de Mourinho. Pero hoy no es el tema.
Es que yo no sabía, me acabo de enterar. Mourinho ha hecho eso.
Me acabo de caer de un guindo ahora mismo. Pero bueno, a lo que...
Pero espera un momento. Elena Condi, que también cumple 21, creo. Oye, Elena ha salido a la calle.
Recién cumplidos.
Ha salido a la calle. ¿Y qué dice la gente, los que conocen a Puyol y al Barça? ¿Qué dice la gente?
Pues en Barcelona la mayoría de encuestados con los que he hablado opinan que no hay mal rollo entre el capitán y el cuerpo técnico del Barça. Muchos coinciden que Puyol tiene un carácter fuerte, pero que se queda en el terreno de juego.
No, yo creo que no. Se puede enfadar en algún momento, pero nada más allá del momento del partido.
Yo creo que es más bien una cuestión de carácter. No creo que una relación tan larga y fructífera signifique que él está enfadado o el club con él.
Yo creo que no. Creo que se ha operado porque se tiene que operar.
Yo creo que Puyol sí que tiene algún pique con el cuerpo técnico y eso, y por eso no jugó y se tuvo que operar.
No, en absoluto. Yo creo que se ha visto obligado a operarse inmediatamente. Pero no creo que haya ninguna conjura ni ningún pique con el cuerpo técnico, ni mucho menos.
Igual ha aprovechado el momento porque estaba en el banquillo, pero no hay ningún mal rollo. Hay muy buen rollo en el Barça.
A ver, Colmenarejo, tú
que eres... Lo sabio, ¿eh?
Colmenarejo, que es un tío muy intuitivo, que por eso es periodista y además, bueno, me dijo, joder, qué raro que Del Bosque sea el que saque la noticia, porque Del Bosque fue el que dijo, no convoco a Puyol porque tiene molestias. Y eso hace que salte las alarmas en Barcelona, ¿no? Colmenarejo,
tú algo pasa, ¿verdad? Sí, algo raro, no, sí, es lo normal, ¿no?
Esa explicación es un poco rara, en el Barça no se habían enterado de eso, ¿no?
En el Barça lo sabían, que tenía molestias, no, no,
no,
molestias.
No, pero que se iba a operar, no.
Oye, ¿quién opera? ¿Quién opera a Puyol? El doctor Pruna. El doctor Pruna es el médico de los servicios del Barça,
pero
¿no?
Todo el mundo,
es que lo sabían, que tenía molestias, y hace semanas ya.
A los que seguís la actualidad del Barcelona, os he escuchado que Puyol había hablado con parte del cuerpo técnico, no con todo el mundo, para decirle que se iba a operar.
No, llama al de los alevines también y se lo dice.
Claro,
¿no?
Hombre.
Debería. Al presidente, a todos sus compañeros. Sí,
Arancha,
aparte...
que le opera Pruna, que es el médico del Barça, que lo sabía Pruna, yo, que lo iba a operar. Verdad, vamos, no entró en el quirófano ahí anestesiado.
Me sorprende mucho que hagáis este debate. O sea, buscar cosquillas con el asunto.
Se le ha ocurrido a Siro López Joma, ¿eh?
Yo lo único que digo es que Puyol es lo suficientemente profesional, precisamente
por eso, para enfadar. Cuando no está en el partido más importante del Barça.
Por cierto, Puyol es un antipático, es un borde y no hay quien lo aguante.
Sí, la selección tiene mucho que agradecerle también.
Bueno, ahora que estoy hablando de la selección, Miguel Ángel Díaz, que hoy libra, pero es que es tan profesional. Miguel Ángel, a Vicente le sorprendió toda esta historia de Puyol, porque él en teoría lo tenía entre los convocados para ir a jugar contra Finlandia y Francia, ¿no?
Sí, claro. Sí, hasta que se enteró, claro. Él dijo en la rueda de prensa y ahí empezamos a tirar del hilo. Tiene molestias, he hablado con él, quería venir, pero tiene molestias. Es decir, que obviamente Puyol le confesó al seleccionador que tenía, pero, que estaba lesionado y que por eso
lo
no
lo que pasa es que Siro ahí mete el dedito y dice que las molestias eran deportivas, no solo médicas, ¿no?
Sí, y entonces que le opera la cabeza.
Un castillo moscatel. O sea, un poquito moscatel y por eso, pues ya, las molestias, me imagino que con molestias ha ido jugando durante todas estas semanas y podía haber aguantado hasta junio con las molestias.
Siro,
deja de jugar la final de la Champions. Champions.
Gran de capitán no. del Barça.
Perdón, me parece
en el partido contra el
serio.
Milan.
Arantxa, la falta de respeto que estáis teniendo con una persona que ha entrado en un quirófano.
No, pero
porque esto no son molestias.
Yo lo único que quiero preguntarle a Silvia. Cierra la línea con Miguelito, que
no
está invitado.
Estamos dudando de las buenas relaciones con Barcelona. Todo es un.
Solo quiero preguntarle a Silvia una cosa, Silvia. Muy rápido. Puyol. ¿Podría haber aguantado con las molestias hasta final de temporada? No pregunto, ¿eh?
Yo creo que no, porque si no, no se mete en el quirófano.
Tú eres la que más sabe esto. A ver, Edu Badía, los que más saben de esto son los copenautas, que encima se han mojado, ¿eh? Porque hoy han votado muchos. ¿Qué dicen?
A punto de llegar a los 3.500 votos, de momento gana el no, con un 54,53%, o lo que es lo mismo, 1.889 votos. El 45,47% sí quiere que existe ese mal rollo Puyol-Barça, por esa operación en secreto y la suplencia ante el Milán.
O sea, que hay credibilidad en Silvia y en Juanma, ¿no?
Sí, siempre, siempre.
Y nosotros...
En lo que hay incredibilidad es en Puyol. Me parece lamentable, insisto, que estemos hablando de un tío que lo ha dado siempre todo.
¿Quién ha dudado
con la
tío?
Que ha defendido.
¿Quién ha dudado un tío?
No,
estamos hablando.
Acusando,
no, no, no.
Acusando
yo no estoy acusando de nada.
Porque está cabreado.
Yo no estoy acusando de nada. Estoy diciendo que hay mal rollo y que queda demostrado porque en el partido más importante del Barcelona, después de haber jugado contra el Madrid, se limpian al capitán y ponen a Mascherano, que no es central, a jugar de central.
Vosotros seguís por la onda media los cuatro. Miguelito, algo más, Miguelito.
Dudar de Puyol, madre mía.
Es increíble.
Es increíble.
Miguelito, ¿cómo,
¿dónde salió Miguelito?
¿Cómo hay gente que dude? ¿Cómo hay gente que duda de Puyol, Miguelito?
De los grandes y de algunos jugadores
Miguelito,
no se puede dar en la vida.
Mira quién dirige este debate y luego analizamos por qué ese debate.
Y claro. Ciro, ya no se te ocurran más estas preguntitas, ¿eh?
A las 8:30 más Deportes Cope, Lama.
Adiós, Colmenarejo.
Hasta luego, Lama.